latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amiga, hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto de verlos en este programa. Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo, respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás, que nos acompaña desde San Antonio, Texas.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan todas las semanas, como siempre, a pasarla bien contestando las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente, Rafael, porque se trata de una fecha muy especial y este es un programa muy especial con motivo del Día de Acción de Gracias, el feriado no religioso más importante del año en los Estados Unidos y que, por supuesto, simboliza año con año la generosidad de los pueblos originarios y la importancia que han tenido históricamente para esta nación. Así que yo ya estoy oliendo el olor del pavo en el horno, Rafael. Aquí en casa tuya o casa mía, lo celebramos de una manera híbrida, el tradicional pavo con una comida mexicana, que en este caso me hicieron caso y me están preparando unos deliciosos tamalitos de mole que ya también están a punto de salir del horno.
Excelente, excelente. Aquí también en Puerto Rico y obviamente aquí en Estados Unidos lo celebramos de igual manera, comiendo mucho y descansando un poco.
Descansando un poco. Es un día familiar, es el día de más viajes familiares, es un día de estar en casita, celebrando, honrando la tradicional familia. Los hispanos somos muy familiares, la familia es nuestro universo y qué importante que podamos compartir en esta ocasión esta fecha con ustedes. Y tenemos un programa muy bueno, Rafael, y vamos a hablar de los temas de la semana muy importantes, pero antes déjame hablar de un tema de la semana muy, muy importante.
Hoy en Bienvenidos a América.
Estamos hablando, Rafael, por supuesto, del proyecto de ley bipartidista que proporcionaría tribunales de inmigración exclusivos para niños migrantes. Resulta que esta se llama la Ley de Eficiencia de los Tribunales de Inmigración y Tribunales de Menores del año 2023. Fue presentada en el Senado por los senadores Michael Bennett, que es un demócrata por Colorado, Lisa Murkowski, republicana por Alaska, y en la Cámara de los Republicanos, en la Cámara Baja, Lori Chávez de Remer y María Salazar, que son obviamente conservadoras, y los demócratas Dan Goldman y Hillary Scholten. Básicamente, este es un proyecto pues inusual porque casi nada es bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, Rafael, pero busca transformar el sistema judicial de inmigración para que los niños no acompañados lo haga más accesible para ellos, más comprensible para este grupo tan vulnerable. Actualmente existen 62 mil casos pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos que involucran a menores que cruzaron la frontera sin sus padres. Como recordaremos, muchos de menores que llegaban a la frontera durante la era Trump eran separados por familiares hasta que un juez determinó que esa política era ilegal. Bueno, pues muchos de estos niños se enfrentan la tarea de defender su derecho a permanecer en los Estados Unidos sin la representación de los abogados en lugares, en condiciones, pues que están diseñadas para adultos y no necesariamente para ellos que tienen requerimientos especiales. Si nos quieres dar tu opinión sobre esta legislación, Rafael, ¿y qué posibilidades le ves que sea aprobada en este Congreso de Estados Unidos tan dividido?
Mira, José, te puedo comentar sobre lo que pasa con estos niños en la corte, porque semanalmente, por lo menos dos veces a la semana, represento menores en esta situación y es bien difícil, es un ambiente muy antipático, muy incómodo para los menores de edad. Y siempre que voy, por ejemplo, a veces hay 40, 50 casos asignados para esa mañana y de esos 50 casos, tal vez 4 tengan abogado. Ver a esos niños presentarse ahí 4, 5, 6, 7, 8 años de edad, sin ningún conocimiento, sin ninguna representación legal, contestándole preguntas a un juez que a veces no es el juez más simpático o amable que pueda enfrentar. Así es que esta medida me parece genial. Quiero que la deseo con muchas ansias. No sé si dentro del clima antagónico que existe en el Congreso se pueda lograr, pero de verdad es algo que hace mucha falta y espero con todo el deseo de mi corazón que se pueda lograr.
Ahora, Rafael, ¿cuál dirías tú que es la necesidad más apremiante de estos menores de edad que llegaron sin sus padres a los Estados Unidos?
Bueno, primero que puedan obtener algún tipo de permiso y puedan lograr alguna identificación, porque se les hace incluso bien difícil entrar a la escuela. Pero ya cuando van a entrar en el trámite, en el proceso, en la corte, necesitan tener alguna representación legal o por lo menos algún consejero que pueda guiarlos a través de este sistema tan, tan complejo y tan robusto.
Bueno, el número es muy impresionante, Rafael, 62 mil niños que tienen casos pendientes. Porque si pensamos en solamente uno de esos casos, es probablemente un menor de edad que no está en este momento con sus padres, quizá está con familiares, con padres adoptivos, en el sistema de seguridad pública de los Estados Unidos. Y la verdad que la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza es sumamente importante. Ahora déjame decirte, lo que estamos viendo en la Cámara de Representantes, tú lo sabes muy bien, es que el nuevo liderazgo ha asumido posiciones duras contra la inmigración. Están justamente diseñando un nuevo plan de seguridad fronteriza que había solicitado el presidente Biden, pero le están poniendo lo que se llama aquí píldoras venenosas, es decir, le están poniendo condiciones para endurecer el proceso de asilo, para contratar a más agentes aduanales y de la patrulla fronteriza, para dificultar el acceso, para mandar a la Guardia Nacional. Todos esos son elementos, obviamente, que no son como para darle la bienvenida a los migrantes, sino por el contrario, para dificultarlos. Así que vamos a estar muy pendientes aquí en Bienvenidos a América sobre esa iniciativa de ley. Sin embargo, las posibilidades de que sea aprobada son difíciles, hay muchas iniciativas pendientes en el Congreso de los Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y las próximas semanas. ¿Algún comentario adicional sobre esta iniciativa, Rafael?
No sé, comparto tu opinión sobre lo difícil que está, ¿verdad?, que se pueda aprobar y esperamos que por lo menos puedan sensibilizar las cortes para estos menores de edad. Son los casos más tristes que podemos ver en las cortes, ¿verdad? Hasta el día, la primera vez que yo tuve que llevar a un menor de 4 años a la Corte de Inmigración a tener que contestarle preguntas a un juez, fue sumamente fuerte y es algo que hacemos semana tras semana, así es que es algo que nos tocará de manera directa, así es que espero que sí se pueda lograr por lo menos alguna medida relacionada a los menores de edad en la Corte de Inmigración.
Ojalá, ojalá, de verdad que es una circunstancia muy difícil, muchos de estos niños han visto sus vidas alteradas para siempre, a esta edad tan importante para su formación y su psicología, el hecho de estar tanto tiempo separado muchas veces de sus padres definitivamente puede dejar una huella difícil para esos jóvenes. Y ojalá también haya otros programas para tratar de ayudarlos psicológicamente por esta crisis tan profunda emocional que significa la separación de sus padres. Sabemos que las condiciones de un padre de poder dejar a su hijo, enviarlo solo a los Estados Unidos, deben ser tales, ¿no? Tales necesidad tan apremiante de alimentación, de seguridad, que los obligan a hacer esta situación. Así que ojalá se pueda encontrar una salida lo más humanitaria, digna posible. Muy bien, ese fue el tema de la semana, Rafael. Y ahora, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Claro que sí.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, ya saben, amigas y amigos, que nos encanta que se comuniquen con nosotros, ya sea por teléfono, como ya lo escucharon, también lo pueden hacer a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, y por supuesto, también nos pueden buscar en nuestra página digital, en laredhispana.com. Y si te parece bien, Rafael, vamos con la primera pregunta de Venezuela. Mira, una amiga venezolana, Luz Marina, adelante, por favor.
Buenos días, si es tan amable desde Venezuela, quisiera saber si ustedes tienen acceso a buscar personas que están retenidas por el ICE. Lo que pasa es que nosotros tenemos una persona que está por el ICE y la verdad no hemos podido localizar ni en qué sitio está, ni en qué condición está, no sé qué pudiéramos hacer. Muy agradecida por su información. Mi nombre es Luz Marina Cuarta, encantada, muy buen día.
Mira, sí, lo podemos hacer. Es bien importante que tan pronto usted sepa que tiene una persona detenida en los Estados Unidos, se comunique, sea con la patrulla fronteriza, pero también trate de lograr comunicación con el consulado o embajada de su país. En este caso, yo sé que si están en Venezuela van a tener un poquito de problemas localizando o teniendo acceso a hacerlo, pero nos pueden llamar a nosotros y podemos ayudarles a conseguir su familiar. Es algo que se hace, que enfrentamos a diario, muchas personas llamando, mira, tengo mi familiar que estaba cruzando la frontera, no sé si está en custodia de inmigración o si no. Si usted logra esa comunicación inicial o si su familiar le llama desde el centro de detención, le dice, mira, me atrapó inmigración, estoy con el ICE, estoy detenido, trate de que esa persona, antes de que usted llame al abogado, le pueda facilitar a usted el número de A que le dieron, porque eso va a ayudar mucho al abogado que le vaya a asistir en ese trámite a poder localizarlo. El número de identificación que le dan en inmigración, tan pronto son detenidos, asegure pedirle ese número. Pero sí es algo que se puede conseguir con bastante facilidad.
Rafael, a propósito de la llamada de nuestra amiga Luz Marina desde Venezuela, ¿nos puedes dar una actualización sobre cómo se encuentra este programa de patrocinio para traer a nuestros hermanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses aquí a los Estados Unidos?
Como todo en inmigración, José, esto empezó cuando empezó este programa, se estaba moviendo bastante rápido. Lo veo sumamente lento, mucho más lento de lo que esperábamos, porque estábamos viendo inicialmente aprobaciones a las dos, tres, cuatro semanas, pero se está tardando bastante. Sabemos que hubo personas que abusaron un poquito de ese sistema, personas que fingieron ser de un país y son de otro, crearon un poquito de caos, pero también parece que la agencia no estaba lista para todas las solicitudes que se presentaron.
Bueno, sin duda hay una gran necesidad. Ahora te lo pregunto también porque en estos últimos días se llevó a cabo aquí en Washington una reunión convocada por la Casa Blanca con líderes de los 12 países de la organización llamada APEP. Y justamente uno de los temas es la migración, Rafael. Se aprobó presupuesto de Estados Unidos de alrededor de $465 millones para ayudar a los países que están lidiando con las presiones migratorias de aceptar a migrantes que vienen precisamente de esos países y de otros, porque también hay migración del Triángulo del Norte. ¿Tú crees que cuando estamos hablando de resolver las causas profundas, estructurales de la migración, un presupuesto de $450 millones soluciona el problema?
Para nada, José. Yo creo que ni se acerca. A veces, cuando a veces yo paso, vengo de mi casa hacia la oficina y veo lo que se gastan en un tramo de la carretera. A veces tuve que se gastaron 30, 40 millones en un pedazo muy corto de carretera. Uno sabe que aunque suene grande el número, los $400 millones, yo creo que no ayuda ni siquiera a comenzar a resolver el problema que precisamente quieren tratar de resolver, ¿verdad?
Bueno, uno de los compromisos que hizo el presidente Biden, que por cierto anda un poquito bajo en su popularidad, de acuerdo con las últimas encuestas, es precisamente que va a buscar nuevas avenidas legales para que vengan más migrantes a los Estados Unidos. Seguimos esperando ese anuncio. Por lo pronto, el presidente Biden, que está perdiendo popularidad con los votantes latinos, está sacando en estos últimos días spots publicitarios donde está presumiendo que renovó el TPS para los venezolanos. Sin duda alguna, esto me sugiere, Rafael, que hay preocupación de parte de la Casa Blanca de que ese voto latino quizá no es tan sólido en esta ocasión como lo fue en 2020. ¿Algún comentario al respecto?
Así es, José, y es algo que estamos viendo en la comunidad, en los clientes de la comunidad que le servimos. No están nada contentos y sabemos y estamos esperando la lluvia de promesas que vienen en año de elecciones sobre todas las cosas que van a hacer a favor de los inmigrantes, incluyendo los recipientes del DACA.
Ya no sabemos ese cuento, se llama la película Atole con el dedo. Exacto. Pero bueno, ahí viene la repetición, la reedición del 2024 en próximas semanas. Ahora, si te parece bien, vamos a Fresno, California.
Buenas noches. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando a una persona le cierran el caso del asilo político? ¿Puede volverlo a abrir esa persona y tiene que pagar nuevamente todo lo de los papeles, del permiso, de las huellas y todo, pero lo puede abrir, no tiene problemas él? ¿O sí puede haber un problema, una deportación o algo? ¿O una persona que ha sido deportada, y no puede arreglar esa persona que ha sido deportada, no tiene un derecho o algo, que ya tiene más de como 20 años viviendo aquí en Estados Unidos?
Bueno, aquí hay varias preguntas en esa pregunta. Vamos a atender primero el asunto del cierre del caso en la corte, ¿verdad? Estamos hablando de que en estos tiempos hemos visto que aquellas personas que tienen casos en la Corte de Inmigración y se le ofrece alguna oportunidad para cerrar su caso de inmigración, en muchos casos vale la pena hacerlo porque tu caso tal vez no es el mejor, ¿verdad? Si no tienes un caso sólido, tal vez te conviene que te cierren el caso en la corte. O si tienes un caso bueno, que tú entiendes que cuentas con evidencias para presentarlo, te conviene pelear para que el caso se mantenga abierto y se mantenga activo dentro del calendario del juez. Puedes volver a abrirlo o puedes presentar. Lo que les quiero decir es, si usted tiene, vamos a ver que usted está en la Corte de Inmigración y está peleando un asilo. Inmigración le ofrece o le provee la oportunidad para cerrar el caso en la corte. Usted puede tomar ese asilo y presentarlo entonces con las oficinas de inmigración. Tiene que ser el mismo caso que estaba llevando en la corte. Ahora sacar ese paquete de la corte y presentarlo con las oficinas de inmigración con evidencia de que te cerraron el caso en la corte. Eso va a alargar más el proceso porque ahora tienes que esperar a que te toque una cita con inmigración, pero tal vez es lo mejor que te convenga. Por lo tanto, asegúrate consultar con un abogado para que de caso a caso pueda hacer una evaluación específica. El otro asunto que nos menciona la dama es si una persona que ha sido deportada y lleva en Estados Unidos más de 20 años puede hacer algo. Bueno, tal vez, ¿verdad? Deberemos conocer cómo entró a Estados Unidos, cómo entró esa segunda ocasión. Puedes tener un problema de reentrada, ¿verdad? El reentry, que es un delito, y puedes estar castigado de manera permanente, pero eso se puede verificar revisando su récord con inmigración.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a una pregunta de San Diego, California.
Buenas tardes. Yo soy ciudadano americano, pero cuando nacieron mis hijos no tuve cómo comprobar estadía mía en Estados Unidos porque nunca viví ni estudié aquí en Estados Unidos. Los tuve en Tijuana, entonces tuvimos que hacer el trámite por Ciudad Juárez, no, como normalmente se hace. Ya obtuvimos las residencias en el 2014. Hace poco menos de un año perdí las residencias y quisiera saber si puedo aplicar directamente para la ciudadanía o es necesario reemplazar las green cards que se perdieron, las tarjetas, y luego aplicar para ciudadanía. Gracias.
Bueno, te sugiero que solicites la renovación de esas tarjetas, el reemplazo de las tarjetas que perdiste para que las puedas mostrar como evidencia de la residencia a la hora de hacer la ciudadanía. Pero no me parece que vayas a tener mucho problema con ese asunto. Así es que trata de conseguir la tarjeta y también entonces comienza ya con el trámite de la ciudadanía.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a San Francisco, California.
Para el abogado necesitaba una pregunta. Yo quiero ser sponsor de una familia, es una señora con dos niños. Yo pues tengo buen récord, tengo buen trabajo y la pregunta es cómo puedo yo o qué tanto necesito para ser el sponsor de esta familia. Son dos niños, o sea, la señora es viuda y sus dos niños, un niño y una niña de 10 y de 12 años, ellos vinieron, pues usted sabe, de forma sin inspección. Felicidades y gracias entonces por todo. Gracias. Feliz día.
Bueno, mira, él se refiere a la responsabilidad financiera, ¿verdad?, que tiene que demostrar una persona que quiere apoyar a una familia que está haciendo algún trámite con inmigración. Supongo que hay alguna petición pendiente y le están pidiendo que él pueda mostrar sus ingresos. Más o menos con la composición de la familia y la composición de él, que son la cantidad de dependientes que él va a tener que probar, debe estar ganando por encima de los $40,000 a la hora de poder presentar esos ingresos para que sean considerados y puedas demostrar que puedes suplir esa necesidad que estas personas tienen.
Tú que tienes tanta experiencia en estos temas, Rafael, con diferentes procesos, ¿estos requisitos de ingreso económico anual que impone el gobierno de Estados Unidos con base en el tamaño de la familia, hay que clarificar porque no es lo mismo si tienes uno, dos, tres o cuatro dependientes, ¿qué tan frecuentemente se convierten en un problema para que una persona no pueda regularizar su situación migratoria o completar un trámite migratorio?
Con mucha frecuencia, José, y por eso siempre cuando comenzamos un caso de cualquier tipo de petición familiar que se necesita demostrar esa capacidad de ingresos, que tengan siempre stand-by, aunque el peticionario principal tenga un salario que esté borderline, ¿verdad? Que esté más o menos en la frontera de si está completo. Si son, por ejemplo, 35 mil que necesita y tiene y gana 36, le pedimos que también cuenten con un copatrocinador en caso de que nos pidan esa evidencia. Pasa con frecuencia, así es que le sugiero a las personas que están en estos trámites que aun cuando tengan una persona, ¿verdad?, cuando el peticionario principal gane la cantidad que ustedes entiendan suficiente, el oficial puede hacer un cálculo y ver también el costo y el estilo de vida de esa persona y entender que aun así usted necesita una persona con un ingreso mayor. Pasa con mucha frecuencia.
¿Y qué tan fácil es, Rafael, que algún miembro de la familia, algún vecino, compañero de trabajo, amigo, se preste a dar su firma para un copatrocinio a sabiendas que implica ciertas obligaciones legales y económicas?
La experiencia nos dice que las personas usualmente pueden conseguir, porque como bien mencionas, no tiene que ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, el empleador que pueda ayudarle con eso. Así es que sí he visto que las personas pueden conseguir. También hemos enfrentado parejas que no han podido conseguir a la persona y aguantan un poquito el trámite hasta que lo pueden hacer. Pero hemos visto que nuestra comunidad es sumamente generosa, los latinos queremos ayudar a nuestra gente y veo que sí, casi siempre encuentran una mamá o un tío o un abuelo o un primo que quiera darles la mano con eso.
Qué bueno, siempre somos generosos los hispanos y además en una circunstancia como esta doblemente, porque es sumamente importante que eso no se convierta en un obstáculo, ¿verdad?, para lograr lo que para muchas personas ha sido un sueño difícil de lograr después de tantos y tantos años. Y ahora nos vamos para Spokane, Washington.
Hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Vivo acá en el estado de Washington. Soy ciudadana americana. Le metí una aplicación a mi esposo en este año y quería ver si él irá a salir para México o podría arreglar aquí dentro. Gracias.
Bueno, va a depender de varios factores. Primero, cómo él entró a los Estados Unidos. Si entró con alguna visa o fue inspeccionado o puede demostrar que cruzó por un puerto autorizado, ¿verdad? Por un lugar de entrada autorizado y que le permitieron la entrada, pues esta persona puede hacer su entrevista aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, si la persona entró sin documentos, si entró por la frontera, si no fue inspeccionado, es casi un 99% seguro que va a tener que salir del país. Existen excepciones para esto. La primera es que la persona tenga un hijo o un cónyuge que sea militar o que haya sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a Las Vegas con nuestra amiga Petra.
Sí, hola, buenos días. Y solamente quería saber qué hacer porque mi padre me pidió en el 2013 y es fecha que yo no tengo respuesta de mi caso. Pero aquí la cuestión que yo tengo, la duda, resulta que mi padre pues ya no está y ya no sé ni qué. Por favor, si me pudieran orientar o me pudieran decir qué hacer. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, que estén bien. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. En este caso, lo que sí les recomiendo es que se comunique con nosotros o con un abogado de inmigración de su confianza para que le verifique el récord y esa petición, porque no me da ciertos detalles sobre la edad de ella, el país de origen y otros detalles importantes que tenemos que revisar. Pero espero que sí lo pueda hacer y averiguarle algo sobre su caso.
Perfecto. Muy bien, Rafael. Gracias. Vamos ahora al estado de Georgia.
Lo que pasa es que tengo una mi amiga que con sus hijos le ayudaron a entrar aquí a Estados Unidos, pero ahorita tiene un problema de que se puso mal a su mamá, está de emergencia y se va a regresar para México. Entonces lo que quiere saber ella es si va a regresar a México en avión, si no va a tener ningún problema con eso.
Bueno, si puedes viajar y tienes los documentos para poder montarte en un avión y regresar a tu país, no vas a tener problemas saliendo, ¿verdad? Lo que sí le recuerdo, y sé que verá, tiene una emergencia y tiene que salir, pero que sepa que si ha acumulado más de 6 meses de presencia indocumentada en los Estados Unidos, va a tener un castigo. Un castigo de 3 años. Y si ha acumulado más de 1 año, va a tener un castigo de 10 años. Así es que tenga eso presente a la hora de tomar la decisión de salir del país y consulte con un abogado que conozca, que evalúe su situación particular.
Hablando de abogados, Rafael, si gustas compartir compartir, por favor, tu número telefónico?
Claro que sí. Aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, Rafael. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en esta edición muy especial con motivo del Día de Acción de Gracias. Vamos a una pausa. No se vayan. Regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
En esta temporada muchos estamos pensando en preparar nuestra casa para las fiestas. ¿Pero cómo te preparas para cuidar a tu familia y a ti mismo? La doctora Lucía Abascal nos comenta cómo lo hace.
Bueno, yo me he puesto todas las vacunas, le he puesto todas a mis hijos. Nos acabamos de ir a vacunar mi hijo de 1 año, mi hija de 3 años y nosotros contra la influenza del COVID, pues para estar listos para Navidad y disminuir nuestro riesgo de contagio.
Con el surgimiento de nuevas variantes, se está viendo un significante número de casos de COVID-19 en Estados Unidos. Prepárate para prevenir, vacúnate, cuídate y si no tienes seguro médico, recuerda que siempre hay opciones. Además, en tiempos de invierno, abrígate bien, hidrátate, consume frutas y verduras que fortalezcan tu sistema inmune y nunca olvides lavar tus manos constantemente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Desde La Red Hispana y esta estación celebramos dando gracias junto a la doctora Isabel.
Es una celebración nacional de los Estados Unidos, la cual me encanta celebrarla porque yo creo que es importante el poder agradecer, porque tanto tenemos que agradecer a tantas personas en nuestra vida y tantas situaciones que hemos tenido en nuestra vida. Inclusive ha habido situaciones que parecen negativas y después nos damos cuenta, gracias por haber ocurrido esto, porque me ha hecho ver a esa persona, a esa situación diferente. No se olviden que la gratitud va a ayudar y liberar las emociones tóxicas como el rencor, el odio y las relaciones conflictivas. Sí, hay momentos difíciles, pero tenemos que buscar, aunque sea en una esquinita, ¿por qué tengo que yo agradecer?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En un mundo lleno de estereotipos, es hora de cuestionar lo que significa ser un hombre. ¿Recuerdan la película de Barbie y cómo rompió barreras en las Barbies? ¿Pero qué pasa con Ken?
Hi, Ken.
Ha llegado el momento de que los hombres también rompan con los roles preestablecidos. A menudo nos aferramos a estereotipos que han perdurado a lo largo de los siglos. El macho alfa, el hombre fuerte y el proveedor, ¿son estas etiquetas realmente representativas de la complejidad de ser un hombre? Es crucial desafiar estas nociones limitadas de masculinidad. No todos los hombres se ajustan a estos moldes. Reflexionemos sobre cómo definimos la masculinidad. Recordemos que la verdadera fortaleza está en la autenticidad y la aceptación de quienes somos.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Cómo elegir un menú saludable durante las fiestas y comer delicioso? ¿Quién dijo que las fiestas de fin de año deben terminar con kilos de más? Aquí van algunos consejos de la chef peruana Christy Kirchner, autora del nuevo libro de recetas Christy's Kitchen, para un menú saludable. Evita los precocinados y mejor opta por ingredientes frescos. Los aceites de aguacate, oliva y coco son mejores que los aceites vegetales. Endulza con miel, maple o azúcar de coco. Nada de laboratorios. Llena la mesa de verduras crudas y cocidas, colores, texturas y sabores. Incluye frutos secos y aguacate para que consumas grasas saludables y calmes la saciedad. Elimina las sodas. Opta por agua gasificada con limón o infusiones naturales. Si preparas ponche, usa jugos de fruta real. Y recuerda que cocinar es una oportunidad para compartir en familia y crear increíbles recuerdos juntos.
información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La desinformación es un problema para todos. Factchequeado.com, en alianza con La Red Hispana, te trae unos consejos para identificar si el contenido que estás consumiendo es desinformación.
Si ese contenido te hace sentir muy feliz o te pone sumamente triste o te da mucha rabia, probablemente algo está mal. Chequea la URL o el link de donde proviene esa información. Si no es oficial, como las que terminan en .com o .gov, o tiene palabras raras, mayúsculas o signos de exclamación, sospecha. Si el contenido tiene una imagen, haz una captura de pantalla o screenshot y con ella haz una búsqueda inversa en Google, por ejemplo. ¿Esa imagen es de ese lugar o de esa fecha que dicen? ¿Quieres más herramientas? Sigue @factchequeado y corre la voz.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio, Bienvenidos a América. Y tenemos un invitado muy especial en el programa, mi buen amigo Julio Marenco. Él es especialista de servicios en español de HRSA, la Administración de Recursos y Servicios del Gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros.
José, al contrario, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, un tema súper importante del que nos viene a hablar Julio, porque todos sabemos que nuestra comunidad hispana enfrenta muchos obstáculos para tener acceso a seguridad y a seguridad social y a la salud en los Estados Unidos, especialmente temas como la falta del seguro médico, pero otros también, por ejemplo, el hecho de que no hay suficientes profesionales que hablen español, lo cual se convierte en una barrera para que nosotros los hispanos vayamos a pedir servicios de salud. Sin embargo, hay un anuncio súper importante de HRSA en este sentido, Julio.
Así es, José. De hecho, recientemente lanzamos un programa por el cual la Administración de Servicios y Recursos de Salud de los Estados Unidos, una dependencia del Departamento de Salud, anunció que va a otorgar $8 millones a 18 universidades y también a universidades y escuelas para que ellos creen y también otras de ellos expandan su currículum para precisamente aumentar la cantidad de profesionales médicos capacitados de proveer servicios médicos en español. Esto es porque está demostrado que por los resultados clínicos es mucho más favorable para un paciente poder comunicarse en su propio idioma y también de una manera culturalmente adecuada con un profesional de salud para que esta persona prospere, que el motivo por el cual ha llegado a una consulta médica, él puede encontrar mejoría en su salud. De hecho, está demostrado por estudios clínicos hechos por universidades, también por los institutos nacionales de salud, que hay una mejoría clara y demostrada en varios aspectos clínicos. Uno de ellos es el seguimiento de la primera consulta inicial. El segundo también el apegarse a las recomendaciones del médico después de esa consulta. Estamos hablando de tomarse las medicinas como el médico se lo dijo, si tiene algunas recomendaciones de dieta especial y sobre todo volver a las citas de seguimiento luego de esa primera cita inicial o encuentro inicial con el profesional de salud. De manera que con este programa la administración Biden-Harris está haciendo lo posible porque nosotros, los hispanos, que somos la principal mayoría de este país, podamos tener mejores resultados de salud cuando vamos al médico, José.
Una muy buena noticia, Julio, porque como sabemos, efectivamente, muchas personas se resisten a ir al doctor porque hay un déficit claro. Como bien dijiste, muchos estudios documentan que tanto a nivel local, estatal, como federal, no se cuentan con suficientes profesionales de la salud en español. Nosotros aquí lo sabemos, hicimos varias campañas para, por ejemplo, reclutar enfermeras y enfermeros hispanos porque realmente le hacen falta a nuestra comunidad. Así que es muy buena noticia que haya este monto importante de recursos para atender ese problema. Lo vimos durante la pandemia de COVID, muchas personas no asistían, no hay suficiente información en español, así que ojalá esto derive en mejores resultados de salud para nuestra comunidad. Ahora, pero no es la única noticia, Julio, también nos dices que HRSA acaba de publicar su Top 10, la lista de las 10 principales instituciones de salud en los Estados Unidos, algunas de ellas donde se habla precisamente español.
Así es, José. De hecho, lanzamos muy recientemente la lista del top 10, es decir, el 10% superior de los centros comunitarios de salud. No estamos únicamente hablando de centros de salud de todo el país, sino de los centros que están dedicados precisamente a atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad de salud. Estamos hablando de centros de salud que atienden a cualquier persona independientemente de su capacidad de pago o si posee o no un seguro médico. Hay cerca de 1,400 de estos centros de salud en todos los Estados Unidos que reciben subvenciones de parte de HRSA, la Administración de Recursos y Servicios de Salud, pero obviamente algunos de ellos son los mejores. Entre ellos, el 10% superior son los que han logrado que los resultados de sus pacientes logren una mejoría sustancial sustancial en diferentes métricas. Por ejemplo, si una persona llegó con un padecimiento crónico de salud como diabetes, por ejemplo, y si esta persona ha mejorado, ha logrado reducir sus niveles de azúcar, ha logrado mantenerse una dieta, ha logrado rebajar su peso corporal, todos esos son factores importantes para una persona con una patología como esa. Obviamente los centros de salud que reportan esa mejoría en la mayoría de sus pacientes.
Lo sabemos, Julio, porque yo hice alguna vez un reportaje de la Clínica del Pueblo aquí en Washington y nos impresionó esta visión holística de la salud. Atienden factores no solamente médicos o fisiológicos, sino también factores sociales, psicológicos, personas que han sido desplazadas por la violencia, y los desenlaces de salud de estas clínicas comunitarias es muchas veces mejor que las grandes instituciones médicas de salud de Estados Unidos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Julio, pero compártenos dónde podemos obtener la información de este top 10 de los centros comunitarios de salud en el país.
Mira, recientemente lanzamos también el sitio en español de HRSA. Pueden nuestros amigos visitar directamente. HRSA es hrsa.gov/español. Español.
Perfecto. Mi amigo Julio Marenco, te agradezco mucho. Vamos a poner el nombre en pantalla, no te preocupes. Portavoz hispano de HRSA, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos. Muchas gracias, Julio, y que no sea la última en el programa.
Por supuesto, muchas gracias a ti. Estoy dispuesto a volver cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias por esa entrevista a nuestro buen amigo Julio Marenco de HRSA. Muchas, muchas gracias. Siempre temas y anuncios muy importantes. Y ahora, Rafael, si te parece, vamos a una pregunta. Tenemos en vivo y en directo desde Nueva York a nuestro amigo Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, sí. Mi pregunta es, mi mamá es residente. Yo tengo withholding of removal. ¿Será que me puede ayudar? Yo soy mayor de 21 años.
Okay. Bueno, Jonathan, gracias por la pregunta. Y esto es una pregunta bien importante porque las personas que tienen withholding of removal son personas que tuvieron ciertos elementos para ganar su asilo, pero que no lo pudieron ganar, tal vez por el asunto de que presentaron la solicitud fuera del año o porque no cumplían con todos los requisitos del asilo. El caso tuyo lo llevaste a la corte, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Y fue precisamente por el asunto del año que no ganaste el asilo completo?
Sí, porque no me acuerdo bien. Creo que dijo que era muy pronto.
Ok. Mira, el withholding of removal es una protección parecida al asilo, pero tiene sus limitaciones. Y una de ellas es que no es un camino hacia la residencia. Puedes pedir que se reabra tu caso en la corte. Pero ojo y mucho cuidado, porque ahora tienes un remedio que te puede, ¿verdad? Una solicitud que te puede hacer tu mamá y que te puede pedir. Pero si abres el caso nuevamente en la corte, podrías perder todo. Podrías perder toda la protección que tienes. Así es que te pido que seas muy cuidadoso con ese asunto. Lo hemos hecho, pero siempre le hago la salvedad al cliente. Ya ganaste algo, ¿verdad? No es lo mejor del mundo porque con withholding of removal nunca vas a ser residente. Pero si pides que se abra el caso en corte y le demuestras al fiscal que para negociar esa reapertura, que tienes un buen caso de residencia y asilo, y en efecto es así, es un riesgo que puedes tomar si, ¿verdad? Eres una persona joven y creo que puedes hacer esa evaluación lo suficientemente inteligente para ver si puedes, si quieres atreverte, ¿verdad?, a arriesgarte a perderlo todo. Pero el beneficio, por otro lado, que estás considerando es muy bueno, ¿verdad? El que eventualmente te va a llevar a una ciudadanía. Así es que te sugiero que te sientes con tu abogado, evalúen bien esa situación para ver si conviene el riesgo y si tienes un buen caso de residencia, ¿ok?
Ok.
Mucho éxito.
Pero sí, gracias, pero sí tengo la posibilidad, ¿verdad?
Sí existe la posibilidad, pero el mecanismo es el siguiente, para que me entiendas. Tu caso está cerrado con la Corte de Inmigración. Te ordenaron, tienes una orden de deportación, pero no la van a ejecutar porque entienden que tú sufrirías un peligro o sufrirías algún daño en tu país. Tienes que pedir que se abra ese caso nuevamente en la Corte de Inmigración y que lo cierren nuevamente sin el withholding of removal, sin la protección que ya tienes. Que lo cierren para que entonces tú puedas pedir la protección de la residencia con las oficinas de inmigración. Es posible. Ten cuidado al hacerlo y no lo hagas sin la asesoría de un abogado, por favor.
Ok, entiendo. Muy amable. Gracias.
Mucho éxito.
Muchas gracias, suerte, Jonathan, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Nueva York. Y bueno, tuvimos una llamada de Venezuela, Rafael, ya estamos trascendiendo fronteras, sí. Y ahora tenemos una llamada desde México. Adelante. Excelente.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si es más conveniente casarse en el puente o en México. Yo soy ciudadana americana y estoy casada hace 5 años y tenemos un hijo de 2 años que nació en El Paso, Texas. Entonces queremos empezar trámites para arreglar la residencia a mi esposo, pero no sé si convenga más casarse en el puente o estando en México. Nosotros vivimos en México y otra duda es que si cuánto tardaría el trámite, porque mi esposo intentó cruzar ilegalmente este año en marzo y si sería por esa razón sería aún más tardado.
Bueno, vamos a disecar un poquito esa pregunta. Cuando usted se casa, ¿verdad?, y usted es ciudadano americano, usted se casa y cumple con todas las formalidades del país en el cual se casa, ese matrimonio usualmente será válido. Si se casa en México y cumple con todas las formalidades legales y religiosas en su país, usted puede utilizar ese matrimonio para hacerle la petición a su esposo haciéndolo en México. El matrimonio en México es válido en los Estados Unidos, si se cumple con todos los requisitos en México. La segunda pregunta es cuánto se va a tardar debido a que el caballero tiene una orden de deportación. Necesitamos ver el récord y ver cuál fue el castigo que le dieron a él en ese intento de haber entrado. Puede ser de 5, puede ser de 10 años. Así es que tenemos que evaluar eso para ver si ocupa un perdón o si tiene que esperar el término completo.
Muy bien, Rafael, ella comenta el tema de casarse en el puente. Nunca había escuchado esa posibilidad. ¿Tiene alguna implicación, beneficio o perjuicio hacerlo de esa manera?
Mucha gente lo hace, José, porque piensan que tendrían el beneficio de que lo está celebrando un oficial de Estados Unidos y lo puede hacer y es como si hubiese sido celebrado en los Estados Unidos, pero no le hace a menos que Estados Unidos no haya reconocido el matrimonio en otro país. Así es que aquí se reconoce el matrimonio de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, de México, siempre y cuando se cumplan con las formalidades del matrimonio en su país. Por ejemplo, si usted tiene que registrarlo en un registro demográfico en su país y no lo hace, pues entonces, aunque se haya casado, ese matrimonio no sería válido. Claro. Cumpla con todas las formalidades de su país y ese matrimonio le va a servir para cualquier trámite migratorio en los Estados Unidos.
Ahora, en caso de que haya habido un castigo, Rafael, como dices tú, de uno o varios años, ¿cuál es el procedimiento para que esta persona busque un perdón?
Bueno, va a depender de la razón por la cual fue deportada. Si simplemente fue porque fue detenida y la sacaron, probablemente es un castigo de 5 años, debe presentar un perdón si no han pasado todavía los 5 años completos. Si ya pasaron los 5 años, pide el récord. Vamos a ver cómo quedó ese récord y ver si ya estamos y podemos presentar el caso sin ocupar el perdón. En la mayoría de los casos sí se necesita un perdón para este tipo de evento.
Muy bien, perfectamente. Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, bueno, ya tuvimos llamadas de Venezuela, de México, ahora nos vamos al estado
internacional.
Internacionales. Claro, bienvenidos a América Internacional. Vamos ahora a Alabama, aquí en los
Estados Unidos. Mi pregunta es, mis papás están acá indocumentados y vinieron con visa de turista, yo soy ciudadano. Ellos tienen apenas 2 meses. ¿Cuánto tiempo puedo arreglarle o cuánto tiempo tengo que esperar o no hay forma de arreglarle?
Bueno, con la información limitada que me estás dando, entiendo que sí pueden arreglar ya, puedes hacer la petición por ellos ya si cuentas con los ingresos. Ellos no van a ocupar el perdón, por lo tanto puedes hacer la petición. No ocupan el perdón porque entraron con visa, como dijo el caballero. Así es que ya puedes comenzar el trámite. Sin embargo, consulta con un abogado para que revise el récord, porque no sé si ellos han tenido algún tipo de problema en el pasado con inmigración o exista algún impedimento particular de ellos que los limite sobre esa posibilidad.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a San Francisco, California.
Sí, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta de que por qué se está dilatando tanto el permiso de trabajo del parol humanitario para Nicaragua. Ya más de 7 meses esperando el permiso y todavía seguimos esperando. Entonces no sé qué es lo que está pasando. Si él me pudiera contestar esa pregunta, gracias.
Claro que sí, amigo, y es una triste realidad porque vemos que en otros casos los permisos de trabajo van más acelerados, es la misma oficina, la misma agencia. No sé qué pasa con aquellos que entraron con este parol humanitario, que se están tardando, pero hemos visto casos que llevan 7, 8, 9 meses y sabemos que cuando nos llama y nos dicen el tiempo que podemos esperar de 14 a 16 meses. Así es que tengo un poquito de paciencia, sé que es frustrante, me parece a mí abusivo, porque son trámites por los cuales ustedes están pagando y creo que no es tan complejo lograrlo. Así es que si no le ha llegado una solicitud de evidencia, un RFE, ¿verdad? O le han dicho que hay algo mal en su caso, asegúrese de dos cosas: que tenga su dirección actualizada con inmigración, porque una de las cosas que le está pasando a mucha gente, José, es que han esperado 1.5 años por un permiso de trabajo, se cambian de dirección, le llegue ese permiso de trabajo a la dirección vieja, inmigración te va a hacer pagar los $400 otra vez por ese permiso de trabajo. Ellos te van a decir que no lo encuentran, el correo se los devolvió, pero ellos no lo van a buscar. Lo único que van a hacer con usted es pedirle, obligarlo a usted a que pague nuevamente ese permiso de trabajo. Así es que actualice bien su dirección con inmigración y tenga un poquito de paciencia.
Y la verdad es que $400 es una tarifa un poco alta, sí, simplemente por perderla. Hablando de ese tema, Rafael, ¿cómo vamos en nuestro laberinto para saber si estamos viendo tiempos más cortos para la solicitud de renovación de residencia legal permanente?
Estamos más, es que son tan inconsistentes, José, y es un poquito difícil decirle a la gente. Tenemos casos que sí vemos que sorpresivamente llega bien rápido, pero yo creo que nos tienen un juego complicado. Parece que una de las excusas que me dieron es que a los oficiales nuevos que contrataron para procesar estos casos le están dando los casos nuevos. Les debieron haber dado los casos que llevan 1 año esperando ahí, ¿verdad? Para la gente que estaba esperando, le han dado y que los casos nuevos a ellos, y por eso los casos nuevos se están tardando menos que los casos que llevan 1.5 esperando.
Bueno, pues un tema complicado, pero vamos a estar muy pendientes porque efectivamente esto ha generado muchas complicaciones y dolores de cabeza para personas, Rafael, que no están seguras si por el hecho de que no han recibido su permiso de renovación de la tarjeta verde, si salen de los Estados Unidos, porque pues obviamente tienen que cumplir sus compromisos, claro, familiares o vacaciones o lo que sea, si van a tener un impedimento real a la hora de regresar a Estados Unidos. Así que son plazos y son circunstancias que obviamente son muy importantes para, yo creo que son miles y miles de personas, Rafael, las que están en esta circunstancia.
Así es, José, y los hemos visto sumamente preocupados y desesperados. Dos cosas le podemos comentar. El que no le haya llegado su tarjeta, su renovación, no quiere decir que usted ha perdido el beneficio o el estatus. Usted sigue siendo un residente legal permanente, pero tienes que andar con el recibo de que solicitaste esa renovación, y sabemos que preguntas y cuestionamientos habrán en la frontera cuando intentes regresar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Si gustas, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Este es un tema que tocamos de alguna manera en este programa, pero vale la pena refrescarlo porque estamos viendo todavía altos números de llegadas de inmigrantes procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua a los Estados Unidos. De hecho, están ocupando ya los primeros sitios, como ha ocurrido en los últimos meses. Así que la pregunta es, Rafael, ¿cuáles son los principales requisitos para que un inmigrante procedente de Venezuela, Cuba o Nicaragua busque un patrocinio legal para venir legalmente a los Estados Unidos?
Bueno, lo principal es que tienen que conseguir una persona que sea ciudadana o residente y que tenga los ingresos suficientes para poder demostrarle al gobierno de Estados Unidos que usted no se va a convertir en una carga para el sistema. Eso es lo primero. Segundo, usted debe asegurarse que usted no tiene récord criminal. o que no tiene casos pendientes en su país de origen. A veces pensamos que como están las relaciones complicadas entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba, no se van a enterar, siempre encuentran la forma de averiguar su récord. Pero nada, así es que si tiene algo que corregir antes de lanzarse, por favor háganlo, pero asegúrese que puedan conseguir ese patrocinador. Lo importante es que el patrocinador no tiene que ser familia, incluso puede ser una empresa que esté llevando a cabo el trámite por usted. Así es que mucho éxito con eso y consulten con un abogado de inmigración cuando hagan ese trámite.
Qué interesante comentario, Rafael. ¿Quiere decir que tú podrías pagarle a una empresa para que te patrocine?
Bueno, no puedes, se supone que no le estés pagando a nadie para hacerlo, pero una, por ejemplo, se supone que no le estés pagando a nadie para hacerlo, y pueden tener problemas con eso, especialmente las personas que, porque tenemos muchas personas que hemos visto que han sido víctimas de fraude, de personas que le están cobrando, los llaman a Venezuela, vengan para acá, nosotros los vamos a patrocinar, págame X cantidad de dinero, y luego no los ayudan. Así es que debemos tener cuidado con eso. Lo que me refiero con la empresa es que si, por ejemplo, yo tengo una compañía, pero todavía mi compañía está comenzando y todavía yo no reflejo un ingreso lo suficiente, quizás la compañía, debido a que puede ya demostrar algún tipo de ingresos mayores al mío específicamente, la compañía como tal puede servirle como el patrocinador.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, esta fue la pregunta de la semana, pero no es la única pregunta de la semana. Porque como saben, en este programa nos hemos abocado y defendemos mucho la importancia de que aquellas personas que ya son residentes, legales, permanentes, elegibles para convertirse en ciudadanos, den ese paso tan importante. Los beneficios son muchísimos. En primer lugar, se blindan contra una deportación, que es un tema no menor en estos días, pero también brinda derechos plenos, por ejemplo, para la participación política, entre otras muchas cosas. Y como queremos que la gente le pierda el miedo al examen de la ciudadanía, Rafael, vamos a continuar, como lo prometimos en todas las semanas, haciendo cuatro preguntas objetivas, reales, que son parte del examen de la ciudadanía, para que la gente se sienta a gusto, cómoda, que no vaya con nervios a hacer su examen, que dé ese primer paso, esa inversión. Sabemos que tiene un costo, pero es una inversión para su futuro. Y si estás listo, Rafael, vamos con las preguntas del examen de ciudadanía.
Claro que sí, José. Y les recordamos a la gente que hace poco tuvimos una persona aquí en el programa que debido a esta sección fue y se envalentonó, sí, y tomó el examen. Así es que hágalo, se puede.
Mucha emoción que veo que nos felicitó. Estaba en el estacionamiento después de haberse convertido en ciudadano de los Estados Unidos. Realmente muy, muy emotivo para todos nosotros aquí en la familia de la Red Hispana. Bueno, la pregunta primera es la siguiente, Rafael. ¿Cuál es el derecho o libertad que garantiza la primera enmienda constitucional?
Bueno, garantiza varios derechos, ¿verdad? La primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión, la libertad de religión, de reunión, está la que te gusta a ti, la de prensa. Así es que sí, hay varias, así es que puedes mencionar cualquiera de esas.
Perfecto, ya saben, son respuestas múltiples, con que tenga buena una de esas, seguro entiendo, Rafael, con claro eso basta. Bueno, aquí está buena, Rafael, ¿eh? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos?
Facilita, está contestado con un número bien fácil, el 27, son 27 enmiendas, así es que cuando el oficial le pregunta how many amendments, ahí usted le dice 27.
Piensen en algo que les recuerde el número de 27, a la edad que tuvieron su primera novia,
o 27, cosa así, o las 27 novias.
¿No? O las 27 novias que tuvieron, algo que lo relacione con 27. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué hizo la Declaración de la Independencia?
Bueno, como está en la misma pregunta, ¿verdad? Fue la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Así es que acuérdense de eso siempre. Cuando escuchen la Declaración de Independencia, pues mira, Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña.
Perfectamente. Muy sencillo. Ese estuvo facilita, ¿no? Sí, casi está facilita, que la pregunta trae la respuesta. Pero bueno, claro que sí. ¿Cuáles son los derechos en la Declaración de la Independencia?
Bueno, si lo van a contestar en inglés es life, liberty and the pursuit of happiness, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
A propósito de estas preguntas, Rafael, que ya vemos que no están muy complicadas, cosa de estudiarlas, claro, un poquito, obviamente sí se puede, se tiene que estudiar un poquito, pero no están complicadas. Si la persona llega a fallar la primera ocasión que presenta su examen, ¿qué pasa?
Lo puede tomar otra vez sin tener que pagar el examen, ¿ok? Le van a dar una oportunidad nuevamente, en alrededor de 2 meses le va a llegar otra cita y lo pueden hacer. Y lo bueno es que si ya pasó una parte del examen, solamente le van a dar la parte que no aprobó.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya ven, si Rafael puede, como digo, cualquiera puede hacerlo, no hay ningún problema. Claro, vamos a continuar con esta sección porque es muy, muy popular entre nuestras amigas y amigos para quitarles el nerviosismo del examen de ciudadanía. Y ahora, si te parece, Rafael, vamos con una llamada en vivo y en directo aquí en el área metropolitana de Washington, en Maryland, con nuestra amiga Mari. Buenas tardes, Mari. Muchas gracias estar con nosotros en el programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Gracias. Mire, primeramente, buenas tardes. Mi pregunta es, yo vine aquí en el 2000, hace años, ¿no? Pero me hice ciudadana en el 2011. Muchas gracias. Entonces, yo me casé hace un año y pues yo quisiera saber si va a ser muy complicado para darle los papeles a mi esposo.
Bueno, ya que la estamos en vivo, ¿cómo entró su esposo a los Estados Unidos?
Él entró por la frontera, pero nunca lo agarró inmigración. Él vino en el 2001.
Puedes hacer el trámite. Mira, llevas un año de casada y primero lo que va a pasar es que te van a dar una residencia condicional si empiezas ahora, porque tienes menos de 2 años de casada, te van a dar una residencia, le van a dar a él una residencia primero de 2 años. Luego de eso va a tener que llenar un formulario, el I-751, y le van a dar la de 10 años. Pero para obtener esa primera de 2 años es bien importante que puedas demostrar que el matrimonio es real.
Se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael.
¿Cómo va a ser?
Un placer haber compartido esta edición especial de Bienvenidos a América del Día de Acción de Gracias y nos vemos la próxima semana en vivo y en directo aquí en Bienvenidos a América.
Felicidades a todos.
Felicidades a todos. Feliz pavo. Muchas gracias.